Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México, y a nombre de Alejo Cherwonko, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio dedicado a Panamá, ya que este año celebramos el 55 aniversario de UBS en Panamá, lo cual es un logro que refleja nuestro compromiso con los clientes a lo largo de generaciones. Y bueno, para ello tengo el gusto de estar acompañada por Alberto Rojas, Investment Strategist de nuestro equipo de mercados emergentes en Nueva York. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Gracias, Alberto. Pues en ocasiones no tenemos tanto a Panamá en nuestro radar. Hablamos más de los países más grandes de América Latina, pero es muy importante también hablar sobre Panamá. Así que cuéntanos, por favor, cuáles son los factores más relevantes quizás de la economía de Panamá para conocerla un poco mejor.
Claro, Gaby. Bueno, sí, es el caso de que muchos inversionistas no necesariamente le prestan particular atención a Panamá, y espero que al final de este podcast ese ya no sea el caso. Quiero comentarles un poco de Panamá, cosas que la gente tal vez no tiene en cuenta. Panamá, obviamente, es un país localizado en América Central que es conocido por administrar el Canal de Panamá. ¿Qué tan relevante es el Canal de Panamá? Bueno, 270 billones de dólares cruzan el Canal de Panamá en términos de cargo todos los años. Y 40% de los contenedores de cargo de los Estados Unidos cruzan por Panamá anualmente. Panamá también es un país que ha tenido uno de los mejores desempeños económicos en América Latina en los últimos 20 años. Y es función de este crecimiento notable en sectores como comercio y construcción, que en términos per cápita, Panamá se ha convertido en uno de los países más ricos de la región latinoamericana, superando en ciertas métricas al mismísimo Chile. Entonces, Panamá, si bien es un país pequeño, desde un punto de vista económico es un país notablemente poderoso.
Sin duda, Alberto, cifras muy interesantes que nos compartes. Quizás ahora enfocándonos en temas financieros, escuchamos que Fitch recientemente bajó la calificación de Panamá y bueno, ahora hay temores de que pudiera perder incluso el grado de inversión. Aquí, ¿nos podrías explicar qué motivó esta baja en la calificación crediticia?
Por supuesto. Gaby, Panamá, al igual que varios países de la región latinoamericana, incrementó su gasto fiscal luego de la pandemia y tuvo un deterioro en sus métricas de deuda. Esto no es único de Panamá, como mencioné previamente, pero aumentó las alarmas sobre los riesgos fiscales del país. Sumado a esto, a finales del año pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional un acuerdo que había con una empresa minera, en particular con una mina llamada Cobre Panamá. Las consecuencias del cierre de esta mina aumentaron las preocupaciones sobre el país, en particular porque se consideraba que esto iba a tener un impacto fiscal de al menos de un punto porcentual del PIB, además de consecuencias en el crecimiento del Producto Interno Bruto.
De acuerdo, Alberto. Entonces, ahora que ya entendimos qué motivó la baja, la calificación, cuéntanos qué crees que le depara a Panamá en los próximos meses en términos de su calificación crediticia.
Claro, bueno, te diría que nosotros acá en CIO no creemos que Panamá va a perder el grado de inversión. Nosotros entendemos las preocupaciones de la comunidad de inversionistas. Entendemos que el deterioro de métricas fiscales y la situación de la mina hayan causado temores, pero la realidad es que cuando se analizan las métricas de Panamá y se ve el desempeño económico, la realidad es de que el país pareciera que no va a tener ningún problema de mantener su grado de inversión. Estamos viendo una economía que posiblemente crezca más allá del 4%, duplicando muy posiblemente los últimos estimados del Ministerio de Finanzas. Tenemos evidencia de que el curso de barcos a través del Canal de Panamá ha estado incrementando en relación al año pasado debido a mejoras climáticas. Y tenemos un Ministerio de Finanzas que ha sido muy claro que tiene que consolidar sus cuentas. Entonces, todos los factores que vemos sugieren para nosotros que el gobierno está al tanto de las dificultades que enfrenta, que tomará las decisiones para corregirlas y y que la economía, como ha sido el caso en Panamá en las últimas dos décadas, continuará sorprendiéndonos al alza. En función de esto, nosotros, reitero, consideramos que el grado de inversión se mantendrá.
¿Y qué implicaciones dirías que hay para los bonos de Panamá en este contexto?
Bueno, si consideras que los bonos de Panamá en estos momentos cotizan a niveles relativamente atractivos en relación a comparables, pues puedes pensar que cuando el mercado empiece a aceptar y a entender que el país no va a perder el grado de inversión, es muy posible que el spread de estos bonos se reduzca moderadamente en los próximos meses. Es por eso que consideramos que los bonos de Panamá en este momento se ven relativamente atractivos en función a comparables.
Muchas gracias, Alberto, por este resumen sobre Panamá. Ahora, pues aprovechando tu amplia experiencia cubriendo América Latina, particularmente, ¿no?, tus conocimientos sobre Venezuela, quería preguntarte, pues, ¿cómo ves la situación no tan difícil política que está viviendo Venezuela y si crees que es algo que podrá solucionarse pronto?
Compleja la pregunta, Gaby. Mira, te diría que Venezuela en estos momentos está enfrentando una crisis política, una situación muchísimo más compleja que la que ha enfrentado en algún momento previo, al menos en los últimos 20 años. Y no vemos en estos momentos ninguna señal de un interés claro en que se encuentre una solución a estos problemas. Del gobierno no vemos señales de un interés en conversaciones con la oposición, de encontrar alguna resolución. Entonces, nuestra visión inicial, y lamentamos decir esto, es que no vemos claridad de que los problemas que enfrenta ahorita Venezuela sobre esta crisis política, nosotros no vemos señales de que esto se vaya a resolver en un momento cercano.
¿Y qué se puede esperar mientras este periodo de incertidumbre prevalezca?
Bueno, mientras esta situación esté en Venezuela, yo creo que hay dos cosas claras que van a pasar y que estamos viendo en cierta medida en este mismo momento. Uno, presión por el lado de otros países en tratar de que haya una solución pacífica a la crisis. En este momento hemos visto cómo los presidentes de Brasil, el presidente de Colombia, la Unión Europea, mucha gente ha expresado sus preocupaciones y ofrecido su apoyo para encontrar una solución. Esto muy posiblemente continuará. Y por el otro lado, lo que esperamos que ocurra también es que la migración venezolana prevalezca. Venezuela ha sido uno de los países de donde más migrantes han salido al resto del mundo y en particular a la región latinoamericana. Y mientras esta situación esté en Venezuela, esta incertidumbre, las complicaciones del día a día, pues los venezolanos van a continuar buscando mejores oportunidades en otros países. Y como estamos viendo en el caso de la elección de los Estados Unidos, la migración siempre va a ser discutida en el ámbito político y siempre va a crear presión en el ámbito político.
Correcto.
Entonces esas son dos cosas que esperamos que continúen.
Gracias, Alberto. Quizás ya para cerrar, ¿cuáles son las implicaciones pues, para aquellos interesados en activos financieros de Venezuela?
Nosotros consideramos que la situación venezolana es muy complicada, es muy difícil de encontrar una solución en el futuro cercano y que la resolución al default que tiene Venezuela tomará muchos años. Y le recordamos a los inversionistas que aún si tuvieran algún tipo de interés en esos activos, hay un gran costo de oportunidad, porque hoy en día en mercados de dinero de los Estados Unidos se puede obtener tasas superiores al 4% sin ningún tipo de riesgo. Entonces, Venezuela continuará siendo un país en el cual nuestra opinión es que lo mejor es mantenerse alejado.
Pues gracias, Alberto. He disfrutado mucho de esta conversación. Gracias por habernos acompañado. A nuestros oyentes, como siempre, gracias por escucharnos. Para aquellos que quieran conocer más sobre nuestro trabajo en UBS, no duden en ponerse en contacto a través de LinkedIn o nuestra página de UBS Latam Access, en la cual pues, mostramos algunos de nuestros reportes. Y no olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios. Muchas gracias y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.